Amor primero, matrimonio después, y después del matrimonio, si no hay noviazgo, se acaba el matrimonio. Génesis capítulo 2, vamos ahí, dice: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y en Efesios capítulo 5, versículo 30, dice: Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, si vemos la palabra de Dios, vemos que Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios hace, lo hace en orden. Y el orden perfecto de Dios, si hablamos de noviazgo, de matrimonio, podemos ver que amor, noviazgo y matrimonio sería el orden de Dios. Cuando llegan a consejería muchas parejas, la primera que llega a consejería matrimonial es siempre la mujer, las Magdalenas, que son las que más lloran. Los hombres no lloran al principio, lloran después, cuando la esposa le quita todo y lo deja como una gallina desplumada. Pero bueno. La mujer llora como la Magdalena en todo momento. Entonces, cuando llega ella, le digo: Hermana, ¿cuál es su problema en el matrimonio? Y una de las experiencias que uno va adquiriendo con el tiempo es que a la mujer hay que dejarla hablar para desahogarse, porque como no tiene buena comunicación con el marido, la gran mayoría hablan quizás 5 minutos por día, media hora a la semana, no se comunican muchos. Entonces, uno deja hablar a la mujer 2 horas, se desahoga, llora y ya está la consejería. Uno ora y ella se va, tranquila, se va contenta. Pero la pregunta que uno le hace: Hermana, ¿qué le pasa? Es que tenemos incompatibilidad de caracteres, no nos entendemos, no nos llevamos bien con mi esposo. Y le digo: Dígame una cosa, cuando usted se casó enamorada, y sabe que el 80% de las mujeres, de las esposas, me dicen: No, no se casó enamorada. Si usted presta atención, vamos a ver el orden de Dios para la pareja: es amor, matrimonio y después noviazgo. ¿Y por qué Dios me puso eso? Porque es importante. La Biblia nos enseña que Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia. Jesús no se casó con la iglesia sin antes amarla. Jesús no se casó con la iglesia sin antes amarla. En 1 Juan dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo. Él nos amó a nosotros primero. El amor es lo que une a toda pareja. Jesús no se casó con la iglesia sin antes amarla. Dice la Biblia que el hombre es el que ama y la mujer se sujeta. Por eso muchas veces hoy tenemos problemas en los hogares porque pensamos que es la esposa la que tiene que amar al varón, pero de acuerdo a la palabra de Dios es el hombre el que ama. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios, que el hombre, Cristo amó a la iglesia, Cristo la amó y se entregó. Y cuando dice la palabra de Dios, maridos, amad, le pone la condición al hombre: Maridos, amad como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo el hombre tiene que amar a su esposa empezando de la juventud, del noviazgo? La tiene que amar a pesar de, la tiene que amar a pesar de. Por eso es algo diario, algo continuo, algo que día tras día el hombre tiene que entender a su esposa, comprenderla y por supuesto amarla. Adán, antes de casarse con Eva, la amó. En Génesis podemos ver algo importante. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y Efesios dice así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Salomón en Proverbios dice, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cuántos hoy en día jóvenes tienen una novia, tienen otra novia, tienen otra novia, tienen otra novia? Y cuando uno les pregunta a ellos dicen esto, pero ¿cómo puede ser que tú tengas una novia cada mes? Es que me enamoré de María, me enamoré de Rosa, me enamoré de Alejandra, me enamoré. ¿Cómo puede ser que una persona se enamore de tantas personas a la misma vez? Imposible. Salomón dice que el amor es una sola vez en la vida. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Quiere decir que el amor es en la juventud. Enseñamos nosotros que es lindo el amor en la juventud, porque el amor es inocente. inocente en la juventud. Cuando uno se enamora a los 15, 16, 17, 18 años, no estamos diciendo que se tienen que casar a esa edad, estamos diciendo del amor. Nuestros hijos se enamoraron a los 15 años y se casaron a los 21, uno y el otro tenía 25. Cuando se casaron con la misma chica, uno estuvo 5 años y el otro 8 de novio, y se casaron. Alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué digo que es importante enamorarse en la juventud? Porque no hay intereses creados. Cuando un joven se enamora en la juventud, se enamora de joven, entonces no importa si el joven trabaja, no trabaja, gana buen dinero, tiene un carro deportivo, a eso a la señorita no le importa, lo que le importa es que lo ama, es que se aman. No hay intereses creados. Pero después, cuando la juventud pasa y empieza uno a crecer en los años, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me voy a casar con Juan, me voy a casar con Pedro, si tiene dinero. Muchas mujeres piensan eso. Si tiene dinero. Si tiene dinero, me voy a casar. Y si no tiene dinero, no me caso. Si me vas a dar un buen pasar, me voy a casar. Empiezan los intereses creados a tal punto que cuando ya se casan, ahora empiezan a tener cuentas separadas. Cada cual maneja su cuenta. Pero empiezan los intereses creados a tal punto que hoy no se casan los matrimonios, sino se juntan. Hoy conocemos a personas y le dice, ¿y tu esposa? No, mi esposa ya me divorcié, esta es mi nueva pareja. Quiere decir que hoy tenemos matrimonios que no se casan, usamos la palabra matrimonios, hombre y mujer, parejas que viven juntos y no se casa, que cada cual trae una maleta de ambos lados. Ella dice, esto es mío, esta es mi propiedad, esta es mi casa. Él dice lo mismo, este es mi carro, esta es mi casa. Nos vamos a unir, pero las propiedades, los bienes que tenemos, los assets, lo que ganamos nosotros, cada cual es de los suyos, es de nosotros. No mezclamos los bienes, no mezclamos los intereses. Entonces ahí empieza a haber conveniencia, intereses creados. Por eso es muy importante enamorarse en la juventud. Son intereses creados que se pierde la esencia. Las enseñanzas de Salomón no tenían por objeto llenar de ideas la cabeza, sino de normas prácticas el corazón. Dice, alégrate. Ahora dígame una cosa, ¿por qué hay matrimonios tristes hoy? Nosotros cuando vamos al restaurante con mi esposa vamos a comer, porque a mí me gusta invitarla todos los días. Es importante invitar a la esposa todos los días. Algunos invitan a amantes, y a las secretarias. No, a mí me gusta invitar a mi esposa todos los días a comer. Y cuando vamos a comer con mi esposa, miramos las mesas, ¿no? Y miramos las caras de la gente. Por eso es muy importante que nosotros sonriamos, estemos alegres. Porque usted no sabe quién te está mirando. Siempre hay gente mirándote. Y cuando vas con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, la peor cosa que puede ver otro es que estemos enojados. Enojado, cara enojada. Y hablamos y discutimos. ¿Vio que hay personas que cuando hablan, la expresión, la cara le dice todo? Entonces nos pasamos un tiempo mirando por mesa, 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 y eso nos enseña a nosotros a practicar o a poner ejemplos en los mensajes. Y entonces nos damos cuenta que las personas, los matrimonios están enojados, están serios, no hablan, no tienen qué decirse. ¿Saben por qué? Porque no se casaron enamorados. Alégrate, dice Salomón. Uno tiene que alegrarse con el con. Si no hay alegría al principio, va a haber funeral al final. Hay un cortejo fúnebre. No duran más de un año los matrimonios hoy en día. Alégrate. Salomón está tratando con el joven que está tentado por una sociedad pecadora. Hoy los jóvenes están tentados. Hay pornografía por todos lados. Uno entra en internet, pone la palabra amor y se aparecen mujeres desnudas. Hoy no podemos decir, ¡ay, está mirando pornografía! Cualquiera pone la palabra amor y se aparecen dos o tres mujeres desnudas y algunas haciéndote citas con el chat y todas esas cosas. Así que las tentaciones hoy están. No es que podemos echarle la culpa al diablo. La ciencia aumentó, la tecnología aumentó y ahora la computadora la usamos para beneficio propio, pero el diablo también se metió en la computadora. Entonces la tentación ahora es más grande, es más que antes. Ahora las jovencitas salen, se visten en la casa y cuando salen a trabajar o cuando salen afuera se desnudan. Y el hombre es visual, acuérdese eso. Y las jovencitas se desnudan y entonces las tentaciones son más grandes. Proverbios 2:16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Y siempre va a llegar una mujer al lado de un hombre cuando lo ve triste, cuando lo ve serio, cuando lo ve preocupado. Siempre va a haber una mujer que lo quiera alegrar. Dice Salomón, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que te halaga con sus palabras. Porque si no hay alegría desde un principio, si no hay amor desde un principio, si no hay comprensión desde un principio, van a venir las tentaciones por otro lado. Siempre va a haber alguien que Satanás va a preparar un platito para tratar de alegrar tu vida. Y estamos hablando en ambos sexos. Puede ser al hombre, puede ser a la mujer, no necesariamente es al hombre. Hoy a las mujeres también. ¿Usted se ha enterado? Gran porcentaje de las mujeres van a ver a esos lugares que dicen que se llaman Chippendale. ¿Saben lo que son esos lugares? Donde hay hombres que se desnudan. Hay mujeres que van a esos lugares porque están buscando hombres que le alegren la vida, no que se le entristezcan. Y cuidado, conocer a Cristo no significa meterse en una tumba. Cristo está vivo, no está muerto. Cristo vino a traer gozo, vino a traer alegría, vino a traer cambio a nosotros, vino a traer nueva vida. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si algo pasó en tu vida en el pasado, el Señor viene a cambiar esas cosas. Cambia tu lamento en gozo, dice la Biblia. Y necesitamos traer gozo a nuestro matrimonio, no problema. Gozo. Jovencito, si no hay alegría, si no hay gozo, desde la juventud ten cuidado. La advertencia de Salomón es que la juventud se case antes de pecar. Porque es importante en la palabra de Dios llegar puro, llegar pura al matrimonio. No porque hay un contexto de virginidad, que se perdió la virginidad, porque la virginidad se puede perder cabalgando en un caballo, andando en bicicleta. No, porque Dios aprecia la santidad de una persona. Cuando el joven y la jovencita llegan en santidad, en pureza, sin conocer nada del mundo, se van a amar mucho más, se van a entregar mucho más. Cuando hay amor, todo se soporta. Pablo lo dice en Corintios, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta. Pero si no hay amor, no se soporta más nada. Hoy se habla mucho de vivir en pareja, mi nueva pareja. Déjeme darle un comentario de un padre que dice, mi hija siente celos de mi nueva pareja. Tengo una niña pequeña de 2 años. Desde que ella tiene 6 meses estoy separada de su papá y ahora ni de broma la ve ni intenta buscarla. Yo trabajo y normalmente el tiempo que tenía libre suelo estar con ella, pero tampoco diré que soy entregadísima porque también tengo una vida social. Hace poco comencé a salir con un chico joven en un tono serio, por lo que decidí que mi pequeña, la niña, nos acompañara a ciertos sitios y convivir los tres. Pero ella, que siempre había sido una niña alegre y juguetona, se muestra grosera con él. No sé cómo actuar ante eso, no sé si regañarla, no decirle nada y esperar que se le pase. En concreto, dice esta madre, no sé cómo actuar. Una niña, nosotros quizás hemos nacido en hogares donde nuestros padres se han divorciado. Una niña cuando nace, cuando nos casamos y traemos hijos al mundo, cuando los hijos pierden a papá o a mamá por divorcio, empieza el problema, los traumas. Hoy tenemos una juventud traumada. ¿Por qué? Porque a papá y mamá no le interesan sus hijos, le interesan su bienestar. Son egoístas. Ningún hijo, ninguna hija quiere cambiar un padre o una madre por otro. No lo cambia, no lo acepta, no lo entiende. Déjeme darle otro testimonio. Tengo un hijo de 3 años, me divorcié cuando él tenía 2 años, ahora vivimos con mi nueva pareja, llevamos viviendo juntos 9 meses y mi hijo se porta mal con él. Obvio. Él es grosero a veces, cuando quiere juega con él y dice que no le quiere. Mi hijo no pregunta por su papá, sabe que no lo ve, pero sí lo menciona hasta a veces de que su papá le compra las cosas cuando no es así. No le gusta a veces ni que lo cargue o lo bese o luego se moleste con solo que le hable y le grite. Y le grita, aunque él no le haga nada al niño. No sé qué hacer, no sé qué hacer, dice esta madre. También en las noches se despierta llorando y me dice que tiene miedo y lo paso con nosotros y me abraza con mucho miedo, pero eso siempre lo ha hecho desde muy chiquito y dormimos en el mismo cuarto y cada quien en su cama y si escucha un ruido en el día dice que tiene miedo. Y aquí vemos cómo este niño siente el abandono del padre. El espíritu de temor entra, temor porque falta papá, porque otro tomó el lugar. Por eso es muy importante, joven, los que me está mirando en la televisión. Es muy importante las palabras de Salomón. Alégrate con la mujer de tu juventud. Uno se enamora una sola vez en la vida. Lo demás no es amor, es interés. Tenemos que entender eso porque eso es importante. Lo que une a toda pareja es el amor. El casamiento entre Adán y Eva en el huerto del Edén fue una sombra del casamiento entre Jesús, el novio, y su novia, que fue la iglesia. Y antes de casarse, es importante en la mujer ver si su futuro marido la ama. Y sabe, el amor no se demuestra en la cama, porque en la cama cualquiera ama. El amor se demuestra en otras áreas de la vida. Por eso dice, como Cristo amó a la iglesia, el apóstol Pablo dice a los hombres, maridos, amad. ¿Saben con qué amor? Aceptándola, sufriendo, teniendo compasión, entendiendo los cambios, cambios hormonales que tiene una mujer, los altibajos, teniéndole paciencia, aguantándole los gritos. A veces los bomberos vienen, creen que hay un incendio y son mujeres gritando. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el incendio? Es que no, son mujeres que están gritando. Ahora, ¿por qué digo esto? Es responsabilidad del hombre amar a su esposa. Por eso digo eso. Maridos, amad, lo dijimos. Amar no significa amarla a ella y tener un amante. Amar significa entenderla. Se entregó, dice, para santificarla. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:14. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Quizás tu esposa, quizás tu esposo, quizás no sea lo que uno está esperando, pero uno, el hombre que ama, permanece y a través del toque va buscando que esa mujer que quizás en un principio no pensó que nunca iba a ser de él, entonces a través del toque, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Hay esperanza en Cristo de cambio. El riesgo de tener una amante escondida puede producir inmundicia o maldición en la vida de nuestros hijos, porque ¿cuántos hombres o cuántas mujeres hoy, antes era el hombre que tenía amantes, ahora son las mujeres? El porcentaje de infidelidad ha aumentado. La mujer, por ser emocional, no siente el cariño, el aprecio, el amor del esposo y busca afuera a alguien que le diga I love you. Hoy es la mujer que cae en adulterio más que el hombre. Tenemos que tener cuidado porque la maldición pasa de tercera a cuarta generación. Si nosotros pecamos, abrimos una puerta al diablo para que nuestros hijos también sigan con ese contexto de maldición. Por eso tenemos que tener cuidado para los jóvenes antes de casarse con quién se van a casar. La boda entre Adán y Eva se caracterizó porque estaba rodeada de amor. Dice Génesis, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Eva fue sacada de la costilla de Adán. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán sentía el amor hacia esa mujer. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres y se entregó, está hablando de que el marido debe tener sobre la esposa cuidado total. Por eso, jóvenes, hay que tener cuidado. Y nosotros aconsejamos un tiempo de noviazgo, no tan rápido, no conocerse así al primer año y casarse. Un tiempo de noviazgo, un tiempo de conocerse uno al otro. Porque uno no se casa solo con la jovencita o el jovencito, uno se casa con la familia. Y algunos dicen, pastor, yo no amo a mi suegra. ¿Y por qué cuando te casaste no te enteraste quién era tu suegra? Pues cuando te casaste con todo el paquete entero. Y tu suegra era parte del paquete. Entonces, jovencitos, es importante, cuando uno se va a casar, la joven, jovencito que se van a casar, se casan con toda la familia. Uno se casa con el paquete completito, completito. Y cuando dice amar, uno está hablando de ese marido que tiene ese cuidado total hacia su esposa. Hoy día, aunque quizás la esposa cambie en su fisiología, aumente de edad, no importa, el hombre tiene que amarla, dice la Biblia, a pesar de. La boda de Adán y Eva fue similar a la de Jesús y la iglesia. Y las palabras que fueron dichas en Génesis, referente al casamiento entre Adán y Eva, son las mismas palabras dichas en Efesios referente al matrimonio entre Jesús, el novio, y la novia, que era la iglesia. El amor es un mandamiento. De jóvenes podemos nosotros sentir que amamos, pero no es verdadero amor. Uno siente, yo siento. El sentimiento es engañoso. La palabra sentimiento es compuesta. Sentimiento, algo que yo siento, pero que es una mentira. Sentimiento, es una mentira, no es verdad. Yo creo que amo. Es como una persona cuando uno dice, yo quiero saber si esa persona es cristiana. ¿Cómo sabemos si es cristiana? Por sus frutos. ¿Y cuánto tarda uno en descubrir si es cristiano? ¿En un día? No. Tienen que pasar a veces años para descubrir si una persona es cristiana. No. Por sus frutos. Lo mismo pasa con un joven, una jovencita. Tenemos que dejar pasar un tiempo de noviazgo para ver frutos. Para ver frutos. Para ver si él es trabajador. Para ver si ella es una ama de casa buena. Tenemos que pasar tiempo, un tiempo de noviazgo. Porque amar equivale a compromiso y también a responsabilidad. Amar equivale a interesarnos por lo que hay en su corazón, no en mi corazón, por lo que hay en el corazón de la otra persona. Eso es amar. Hay una gran diferencia, amar. Y Jesús desde la cruz mostró ese amor cuando él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y el alabio y el perdóname tiene que estar en nuestros labios. Jesús desde la cruz mostró ese amor, Padre, perdónalos. ¿Y qué queremos decir eso? ¿Qué hacemos nosotros los varones cuando va la esposa y quiere clavar un clavo en una pared para colgar un cuadro? Va la esposa, toma el martillo, toma el clavo, lo va a pegar y se pega en el dedo. ¿Y qué hacemos nosotros los hombres? Tú no sabes ni clavar un clavo. ¡Nos burlamos! ¿Qué tal cuando le vamos a enseñar a manejar y le compramos un carro stick, a cambio? Y entonces le digo, va para adelante y pone marcha atrás y el carro se sale para atrás y le pega una pared. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con el hombre? ¡Pero qué bestia que eres!
¡Qué inútil!
Nos jactamos muchas veces de las cosas que hacen las mujeres que quieren parecerse a los hombres. Tratan, pero no pueden. Y entonces Jesús dice, no, un momentito, no te burles de tu esposa. Ámala. Y no solo ámala, no le dejes clavar el clavo. Clávalo tú, ¿no? Cuando tu esposa quiere subirse a un poste de luz, como tú lo haces, ella ve al hombre subirse, ¡ay, ahí está Tarzán de la selva! Y ella lo quiere hacer también. Porque hoy las mujeres quieren imitar a los hombres en todo. Hasta quieren jugar al soccer, quieren ser Maradona. Y cuando paran la pelota con el pecho, ¡ay, señor, cómo duele! Pero no importa, ellas quieren mostrarse que pueden jugar al soccer como los hombres. Pero no es así. Y Dios te dice, mira, te quiere competir, quiere hacer lo mismo que tú haces, quiere jugar bien como tú juegas, ámala, no te burles. Y cuando de casado viene ella del mercado, del supermercado, viene cargada bien con objetos pesados, y el hombre no le quiere ayudar, y ella por no pedirle ayuda, baja todas las cosas y se está matando ahí con todo lo pesado. Y no puede cargar como el hombre carga cosas pesadas. Pero trata de hacerlo. Y entonces el Señor te dice a ti, mira, como varón, tienes que amarla. Pero, ¿sabes? Ayúdale a bajar las cosas. ¿No ves que no puede? O sea que el amor abarca muchas cosas.